Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a este programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. El día de hoy tenemos un tema bastante importante que es la relación y la importancia de la ética con la gestión de las organizaciones. Tenemos como invitado al doctor Ariel Alfonso Reyes Castro. Muchas gracias, doctor Ariel, por estar con nosotros en este programa.
Gustavo, buena tarde nuevamente por acá.
Muy bien, y quien les habla, Gustavo Manrique, con quien vamos a participar, vamos a interactuar en esta ocasión. Sucede, Ariel, que las organizaciones a lo largo de la historia tienen una relación muy importante con las ciudades, con los municipios, con los barrios, en general con la comunidad a la que pertenecen y con todos los demás grupos de interés. Y se ha encontrado también que asimismo se han presentado diversas problemáticas que dejan en entredicho ese compromiso que tienen las organizaciones. Nos lleva a pensar cuál de pronto puede ser ese impacto o qué de pronto es la importancia que debiera tener la ética al interior de las organizaciones. Y con eso entramos en materia, doctor Ariel. ¿Cuál es su percepción sobre la ética al interior de las organizaciones?
Pues la ética debería ser la carta de navegación de las organizaciones. La ética tiene que ver con la consistencia de lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos.
Bien.
La ética nos define los comportamientos que tenemos que tener como parte de una organización. No es solo la organización, también las personas. Pues una organización está conformada por personas. Y la lógica del cuento es que cuando hablamos de ética tenemos que considerar varias cosas. Por ejemplo, la transparencia. Nosotros cuando hablamos de transparencia necesariamente tenemos que hablar de la gestión del libro abierto. ¿Y qué es eso de la gestión del libro abierto? Permitir que las personas, que todas las personas, los interesados de una organización, no solo los colaboradores, ¿sí?, tengan acceso a información de manera transparente. ¿Sí? Claro, obviamente hay información que es confidencial, que no podemos colocar de buenas a primeras delante de todo el mundo.
Sí,
pero hay información que es relevante. Por ejemplo, en materia financiera hablamos de, por ejemplo, la información que tienen los inversionistas para saber cómo está la empresa, si invierte o no lo hace, si se involucran en la gestión.
Sí.
Entonces, esa parte de la gestión del libro abierto es clave dentro de un proceso, dentro de una organización que hable de ética.
Yo había escuchado, perdón, lo interrumpo, que la ética para mí puede ser diferente que para usted o para cualquier otra persona. Pero resulta y pasa que hay algo que guía la ética y es la moral.
Sí.
Porque, por ejemplo, para una persona de pronto del mundo occidental puede ser diferente que de una del Medio Oriente, donde, por ejemplo, la ética, su ética le dice que se va a inmolar para salvarse, ¿cierto? Y para lograr un objetivo. ¿Cómo de pronto usted lo podría interpretar a nivel organizacional?
La ética tiene que ver con los valores.
Ah, entendido.
Con las creencias.
Sí.
Sí. Lo que nos hace ser.
O sea, que es
¿en qué creemos?
Es indispensable entonces involucrarlo con el horizonte organizacional.
Claro.
Mm.
Sí. Por eso, además de la transparencia, tenemos que hablar de la confianza.
Sí.
O sea, hay una historia que habla de manera clara de qué, de cuán importante es la confianza.
Sí.
César tenía una esposa. Bueno, todos los emperadores tenían su esposa. Pero esta esposa era muy hermosa. Y un jardinero la pretendía.
Sí.
Entonces, como la esposa no le puso cuidado, pues el jardinero difundió el chisme, el rumor de que esta esposa había sido infiel al César con él. Y pues claro, automáticamente pues eso, pues en el mundo moderno, imagínese usted, no, es que la esposa de no sé quién es infiel. César lo que dijo fue simplemente, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo.
Okay.
Y entonces muchas veces las organizaciones parecen honestas,
sí,
parecen éticas, parecen transparentes,
uh-huh,
pero no lo son.
Okay.
Sí, y es ahí cuando hay como una divergencia entre lo que debería ser,
sí,
y lo que es. Es lo que hablamos al comienzo. Como esa capacidad de relacionar lo que digo que voy a hacer, uh-huh, lo que soy, ¿sí? Y lo que realmente pasa.
Sí.
Entonces, yo no puedo pretender, cuando hablo de ética, que hay una ética para X grupo de interés,
uh-huh,
ética para otro grupo de interés y ética para otro grupo de interés.
Uh-huh.
Porque las organizaciones cada vez están más informadas. Los, sí, usuarios cada vez están más informados.
Sí.
Entonces, el acceso a la información, si no me entero por aquí, me entero por acá.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, los organismos de control en las empresas. Listo, no puedo obtener información en la parte financiera de la superintendencia financiera, pero puedo tener información de la superintendencia de sociedades.
Uh-huh.
O puedo tener información de la superintendencia de industria y comercio. Entonces, tengo distintas fuentes de, bien, información.
Sí.
Entonces, claramente la ética es una sola.
Uh-huh.
Es esa ética que está asociada a buenos principios, a valores, a transparencia. Cuando... A que yo soy... Alguien decía alguna vez,
sí,
que uno no es maestro de nadie.
Uh-huh.
Crea su error. Todos en este mundo somos maestros de alguien.
Uh-huh.
De una forma u otra somos el referente de alguien.
Sí.
Si nosotros no somos maestros de nada, de nadie, perdón, pues no nos interesa nada. No hacemos nada. Entonces... Cuando nuestra ética no es un criterio de referencia, no es un ejemplo a seguir, pues automáticamente tenemos ejemplos que el mercado castiga. Léase usted, por ejemplo, la década pasada, el escándalo de Enron,
uh-huh,
lo que pasó con Parmalat,
uh-huh,
lo que tenemos ahorita en materia política con Odebrecht.
Sí.
Entonces, esas situaciones pues automáticamente van afectando la imagen, la reputación de las personas. Y como las personas hacen parte de las organizaciones, pues automáticamente las organizaciones también.
O sea que la ética, podríamos decirse que es el fundamento también de la perspectiva de una organización.
Cierto.
Y por otra parte, qué pena, Ariel, algo que también me llama mucho la atención es lo que dice un famoso autor o creador de una de las organizaciones más estables en Colombia, y es que no pueden existir organizaciones sanas en entornos enfermos.
Eso es cierto, y eso también es parte de la ética.
Sí.
Sí, de la gestión de la confianza. Yo ando feliz, pero alrededor mío... O sea, imagínese que llegara usted a su lugar de trabajo...
Uh-huh.
Y en la esquina existe el riesgo de que lo roben.
Uh-huh.
En la otra esquina existe el riesgo de que lo droguen.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, pues automáticamente... Usted va con la prevención no de que va a trabajar, sino de que lo van a robar o lo van a drogar.
Bueno, y otra cosa sobre con eso que usted acaba de decir. Cada organización tiene su propio horizonte organizacional, su propia visión en el tiempo, ¿cierto?
Sí.
Pero asimismo, independiente del sector económico que pertenezca, le hace de la educación, le hace agrícola, le hace industrial, le hace cualquier tipo de sector. La organización entonces tiene que entender cuáles son esas necesidades y requerimientos de sus grupos de interés, ¿no es cierto? Pero entonces aquí viene un tema que yo creo que es de connotación más de la palabra sostenibilidad que de pronto del tema de responsabilidad social. Porque pues si entendemos que la responsabilidad social se asume como algo voluntario, ¿cierto?
Uh-huh.
La sostenibilidad pues es algo que implica el compromiso de toda la organización. Sea o no sea voluntario, si la organización quiere pertenecer a lo largo del tiempo en un entorno, pues tiene que ser sostenible, ¿cierto? Buscar su sostenibilidad. Y con eso en mente... Si una organización, por ejemplo, quiere incursionar en nuevos mercados, quiere permanecer en el buen ranking de la recordación de marcas, por ejemplo, qué sé yo, que yo tengo un colegio y el colegio que sea reconocido por sus adecuadas prácticas, o si tengo una empresa que quiere, por ejemplo, exportar flores a Europa, tiene que cumplir unos parámetros, y aquí se vienen involucrando, yo diría, que un término bastante interesante y son... las normas de responsabilidad social, ¿cierto?
Pero ahora lo interrumpo yo. Antes de hablar de normas de responsabilidad social, uh-huh, hay algo que es clave. Y es que cuando una organización, cuando una persona...
Sí.
Sí, porque uno empieza... O sea, las organizaciones mejoran no por la organización en sí, sino por las personas que hacen parte de esa organización.
Correcto.
Entonces... muchas veces de allí surge la importancia de que las organizaciones cuenten con un código de ética.
Uh-huh.
El código de ética que maneje prácticas que potencien la gestión por valores, sí, en qué creemos, pero que esos valores no estén ahí a la, pegados a la entrada y ay, tan bonito, pero no los vivimos, no los experimentamos, no los hacemos tangibles dentro de lo que hacemos.
Sí.
Además de esa gestión por valores, tenemos que hablar también, por ejemplo, de una gestión por principios. ¿Sí? Y paralelo a esa gestión por principios, también tenemos que tener en cuenta que dentro de ese código de ética debe haber mecanismos, por ejemplo, para relacionarme con mis públicos de interés, como usted ya lo había dicho.
Okay.
Y cómo voy a solucionar los dilemas éticos.
Sí.
Por ejemplo, dilemas éticos relacionados ¿con qué? Con contratación. Con el manejo de los recursos humanos. Con el manejo, ¿cómo me comporto yo?
Sí.
Por ejemplo, con el, cuando tengo información relevante, ¿sí? Confidencial. ¿Cómo me voy a manejar, por ejemplo, con mis competidores? Con mis proveedores. Porque yo no le puedo pedir, por ejemplo, a mis proveedores cumplimiento si yo no pago a tiempo.
Okay.
O calidad si yo no estoy involucrado en el proceso. Entonces, es importante que antes que hablemos de normas, haya eso, un código de ética.
Okay.
¿Sí? Que la misma organización, como usted lo mencionaba al comienzo de este programa, dado su tamaño, dado su importancia, su capacidad adquisitiva, su poder político, desarrolle su propio código de ética.
Sí.
¿Sí? ¿Cuáles son las actuaciones que para mí, como organización, son éticas, son transparentes, redundan en la confiabilidad, afectan mi reputación, no mi imagen? La imagen es irrelevante aquí, porque la imagen es una concepción del mercadeo.
Sí.
O sea, hoy estás aquí, pero mañana no se sabe. Entonces, lo que importa en el tiempo es tu reputación. ¿Sí? Como dicen por ahí, por un gato que maté, matagatos me llamaron. Entonces, eso, y de ahí para allá usted quedó como el matagato.
Sí.
Entonces, eso es lo que realmente importa cuando hablamos de ética.
Y en ese, y en este estado de la creación o de la necesidad de tener un código de ética, de pronto, ¿cuáles son los elementos que debieran involucrarse en esta, en estos códigos de ética?
Por ejemplo, ahora sí empecemos a hablar de normas.
Okay.
Por ejemplo, prácticas laborales. ¿Sí? ¿Qué es una práctica laboral ética? Entonces, por ejemplo, que yo le pague a mi trabajador lo que es justo.
Sí.
Porque, pues, obviamente, por decir algo, mi trabajador trabaja en horario nocturno, pero yo digo no, eso no se lo pago. Que, por ejemplo, ¿cómo voy a manejar el hace unos días usted hablaba sobre el código de infancia y adolescencia.
Sí.
Entonces, ¿cómo manejo, por ejemplo, en algunas regiones del país se trabaja con trabajo infantil? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la recolección del café. Entonces, es algo que no está adecuado, que los estándares internacionales dicen no se debe hacer, pero pasa.
Sí.
Sin embargo, ¿cómo se va a manejar? ¿Sí? ¿Cómo manejamos el trato a los imberbes, a los impúberes, a los jóvenes? En materia laboral.
Sí.
En materia de información, por ejemplo, ¿cómo vamos a manejar la información con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores? En la parte de políticas públicas, por ejemplo, en la parte de licitaciones, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Vamos a reportar lo que hicimos, cómo lo hicimos? ¿Vamos a asumir las cosas que hicimos mal? ¿Sí? O vamos a hacer como dicen por ahí, es que la culpa es de los demás, nunca mía. Y si la culpa no es mía, pues las cosas nunca van a cambiar.
Claro. Pero bueno, si entendemos bien, fíjense que aquí ocurre algo bastante importante, que es lo que nos dice Ariel. Y es esa necesidad de entender las necesidades, los requerimientos y las obligaciones que nos genera esa relación con los grupos de interés, ¿cierto?
Sí.
Ahora bien, entonces, si ya entráramos en materia de la parte de pronto de normativa, bueno, en primer lugar, ¿para qué es necesario establecer compromisos a través de normativas, de normas?
Porque es una forma de reconocer a las organizaciones que son éticas de las que no lo son. Las que son transparentes de las que no lo son. Las que son confiables de las que no lo son. Y en ese orden de ideas, en las que yo tengo que invertir, si fuera inversionista, y en las que jamás invertiría.
Porque es que hay empresas reconocidas mundialmente que cumplen con todas las normas, con todos los reglamentos, ¿cierto? Las leyes, pero que de pronto, si las miramos por debajo de la mesa, ¿cierto? Se puede encontrar de pronto muchas cosas que la empresa no está cumpliendo o no está atendiendo.
Porque es que ese es un problema que nos han dicho. O sea, por ejemplo, usted ve una organización certificada en calidad. Y calidad la asumimos que todo tiene que estar documentado. Proceso X, proceso Y, proceso W. Y todo tiene un orden, un flujo. Y todo está perfectamente alineado.
Sí.
Pero cuando hablamos de sostenibilidad no solo miramos procesos. ¿Sí? Sino que también tenemos que mirar resultados.
Sí.
Entonces, es como cuando usted mira un sistema. El sistema tradicional tiene unas entradas, un proceso y unas salidas. Entonces, usted llegó, colocó la harina la mezcló con levadura y fabricó pan.
Ok.
Pero en ese proceso hay una serie de resultados.
Sí.
La temperatura, por ejemplo, para el pan, que quedó muy blandito, que quedó muy duro, que quedó muy dorado. Todos esos son resultados.
Sí.
Entonces, esos resultados influyen en que el día de mañana la producción de pan se venda por un buen precio o se tenga que regalar.
Sí.
Entonces, aquí básicamente es lo mismo. Cuando nos enfocamos solo en procesos, en documentar procesos, pero no miramos resultados, no verificamos la forma de poder involucrar a estos interesados, a estas personas.
Sí.
No sé, por ejemplo, normalmente en el tema de sostenibilidad se involucran 9 grupos de personas. ¿Sí? Con los que yo tengo relación. Entonces, por ejemplo, están los stakeholders, que son los propietarios. Los shareholders, los accionistas. Los stakekeepers, que son los proveedores. Y todos los demás stakeholders.
Sí.
Está el Estado, está el medio ambiente, todas las agencias de control, las organizaciones del tercer sector. Cada vez tienen más vigencia, más poder sancionador. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, un proceso de gestión de la ética, uno tiene, dentro de una organización, tiene que mirar quiénes son sus públicos de interés.
Sí.
¿Con quién voy a jugar? Y cuando yo voy a hablar de una norma que me identifica, que me da un factor diferencial, porque si bien es cierto, cuando hablamos de responsabilidad social, ser responsables no es obligatorio.
¿Cierto?
Sí. En este momento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pasa como con los padres? O sea, no hay una norma tácita que diga que un padre tiene que responder de manera obligatoria por su hijo.
Cierto.
Pero si el padre no responde por su hijo, aparece una sanción. Aquí no hay una norma que diga que si usted contamina el agua del río X, que se la va a tomar la población Y y se va a enfermar de X, de Z cosa que los va a afectar a futuro. ¿Qué pasa cuando alguien sí lo empiece a hacer y empiece a hacerse notable y diga, es que yo sí, yo trato mis aguas y yo no enfermo a esa población?
Sí.
Entonces, para usted que antes era voluntario, ahora se le va a volver obligatorio. Con todas las sanciones, tanto en términos económicos como en términos, por ejemplo, mala publicidad, ¿sí? Dificultad en acceso a mercados.
Sí.
Entonces, problemas de competencia, que eso es lo que uno no ve. Entonces, al final de cuentas, lo que yo pensaba que no era obligatorio, se me va a volver obligatorio con la presencia de normas.
Pero entonces, lo que usted está diciendo sobre ese tema de los de todos esos stakeholders, la organización debe entender cuál es su compromiso con cada uno de estos y asimismo atenderlo de pronto desde el punto de vista de una norma específica, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, el café.
Sí.
El café tiene un código de ética. Que habla, por ejemplo, del manejo de las aguas, del manejo de los suelos, de los residuos del café, de la parte laboral, de la parte institucional, la transparencia. Entonces, antes, lo único que teníamos que hacer era meternos en una federación y exportar. Hoy podemos seguir haciendo eso. Pero si queremos mejores precios, si queremos ser más competitivos, nos toca garantizar, por ejemplo, que el dinero que recibimos se reinvierte no solo en la producción, sino en la mejora de las personas que se dedican a esa actividad económica. Y cuando hablamos de la mejora, no es solo a nivel económico, sino a nivel social, a nivel educativo.
Sí.
Algo que tiene que ver con desarrollo humano. Mejoramos la calidad de vida de las personas. Porque de lo contrario, pues seguimos en un mercado tradicional.
Claro.
Entonces, y así pasa con los cueros, así pasa con las flores. Así pasa con una gran cantidad de productos.
Sí.
Sí. Que ya han empezado a exigir, a diferenciar. Más bien, no lo exigen. Simplemente es como, si usted quiere ser profesor, usted puede ser muy bueno. Pero si no tiene maestría, nadie le está obligando que la tenga. Pero si usted no tiene maestría, por ejemplo, pues qué pena, usted es brillante, usted es muy bueno, pero queda descartado por esa simple situación, bueno, simple entre comillas, de no tener maestría.
Bueno, y con esta propuesta que usted también indica sobre esas necesidades, encontramos muchísimos ejemplos. ¿Qué ejemplos de pronto usted podría citar sobre esas organizaciones que de pronto no cumplen con esos códigos de ética? Por ejemplo, había mencionado hace un momento Enron y Odebrecht y demás, pero algún caso de pronto que se aterrice de pronto de la realidad más colombiana, más cotidiana.
Pues a nivel cotidiano, a nivel colombiano, por ejemplo, tenemos una empresa que Dow Chemical en Colombia, uh-huh, que fue sancionada en Santa Marta, sí, por mal manejo de residuos. Uh-huh. Tenemos en la industria del carbón, por ejemplo, se me fue el nombre, la Drummond, uh-huh, con el manejo de partículas. Sí. ¿Sí? Eso en la parte ambiental. Uh-huh. Ahora, la legislación colombiana, porque esa es otra cosa que hay que considerar, sí, cuando hablamos de ética, la ética tiene que estar asociada al ethos. Uh-huh. ¿Sí? El comportamiento de las organizaciones, y el comportamiento en buena medida se asocia a aspectos legales, aspectos que todos aceptamos como justos, nobles y rectos. Uh-huh. ¿Sí? Lo que debería ser.
Sí.
Entonces, uno puede hablar, por ejemplo, de organizaciones que tienen ventajas competitivas, como es el caso de las curtiembres en San Benito, aquí en Bogotá,
sí,
o en Villapinzón.
Villapinzón.
Uh-huh. ¿Sí? Que tienen aspectos competitivos, entre comillas, pero a largo plazo. Uh-huh. Por ejemplo, en Villapinzón dañaron un río. Uh-huh. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el río Tunjuelito en Bogotá.
Sí,
ríos altamente contaminados. Y así, uh-huh, podemos hablar, por ejemplo, de que cuando hablamos de esa ventaja competitiva estamos hablando de algo que se llama el dumping social y el dumping ecológico. ¿Qué es eso? Yo tengo una fábrica de chaquetas y yo a usted le pago el salario mínimo más prestaciones y todo lo de ley.
Sí.
Usted tiene una fábrica de chaquetas, pero usted me paga el destajo. Uh-huh. Entonces, ¿quién es más competitivo en tradicionalmente hablando?
Bueno, vale entender que la fábrica de chaquetas, ¿no?
No, sí, ambos son dos fábricas de chaquetas, pero el, okay, uno cumple con toda la normatividad laboral.
Sí, sí.
Y el otro solo paga destajo. Entonces, a mí lo que, uh-huh, me interesa es que usted me haga N tantas.
Sí.
Sí. Pero al final del ejercicio, uh-huh, sí, esta persona que se accidentó, por ejemplo, tiene seguridad. Esta no estaba afiliada a ningún sistema de salud, no tenía derecho a una indemnización, no tenía, sí, derecho a una pensión. Uh-huh. Entonces, en términos reales, ¿quién fue más competitivo?
Claro, resultaría siendo la primera, ¿no?
Sí, entonces, es eso lo que hay que ver. Uh-huh. Cuando hablamos de comportamientos éticos, no es simplemente pensar, es que mi empresa es buena, pero ¿buena con quién? Porque a mí me paga el sueldo, pero al vecino le está contaminando.
Pero fíjese, eso que usted acaba de plantear. Una multinacional de bebidas gaseosas, no voy a mencionar el nombre, también tuvo un problema hace mucho tiempo. Bueno, ni tanto tiempo. Tanto en Colombia, porque tenía dificultades con sus empleados. Y en el país donde servía sus productos, pues tuvo también dificultades porque los clientes y la comunidad en general se dieron cuenta de estas malas prácticas y también tomaron cartas en el asunto. O sea, que esto demuestra también la responsabilidad del cliente y de la comunidad para sancionar o para aplaudir las labores que está realizando una organización.
Lo que le decía al comienzo, la importancia de una sociedad informada que no traga entero.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, es aquí donde es importante que programas como la maestría en administración de organizaciones,
sí,
ofrezcan dentro de sus contenidos temas de actualidad.
Uh-huh.
Porque yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar a una persona es educarse.
Sí.
Porque cuando usted se educa, piensa. Uh-huh. Cuando usted piensa, analiza. Uh-huh. Y no traga entero.
Sí.
¿Sí? Mientras que si usted llega y, por ejemplo, alguien más que habla bonito, uh-huh, que habla de cosas que usted no sabe, y usted le empieza a creer,
sí,
pues automáticamente ahí empiezan las cosas a andar mal.
Uh-huh.
Entonces, aquí la ética también tiene que ver con eso.
Sí.
El hecho de que yo no conozca la ley no me excluye de cumplirla.
Uh-huh.
Entonces, si en determinada, hablábamos que la ética también tiene que ver con aspectos culturales.
Sí.
Cultura organizacional.
Uh-huh.
Si yo no conozco las prácticas de esa organización y la embarro, tengo que asumir el precio.
Usted toca un tema bastante importante, esa necesidad de cumplir con esos parámetros. Y más allá de cumplir es que se hagan las cosas bien. O,
¿cierto?,
sea, no es solamente es que los demás me cumplan. Y ya entonces, en esta última parte, yo quisiera tocar un tema importante también, y viéndolo desde el punto de vista de la tecnología en gestión industrial, los sistemas de producción sostenible. entendemos que una organización tiene que cumplir con su precepto, ¿cierto? Que es generar beneficios económicos. Pero también esto nos lleva a crear condiciones favorables para las organizaciones, para los demás grupos de interés que están vinculados con esa organización, si podemos de pronto redundar en este momento. Y en ese orden de ideas, la ética resulta un elemento fundamental, una necesidad que se debe atender, y más allá de necesidad, es un compromiso para que la organización permanezca sana en entornos sanos. Y en ese orden de ideas, como conclusión, pues queremos agradecer a Ariel Reyes por esa grata disponibilidad que ha tenido con nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta tarde.
Bueno, Gustavo, pues siempre la orden. Igual tenemos un tema pendiente y es hablar de normas sobre responsabilidad social, que el tiempo no nos dio para hablar de eso, pero es importante que lo tratemos.
Ese será el tema para nuestro próximo episodio de Productividad Empresarial aquí en Radio Unidad Virtual. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias a todos ustedes por este espacio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.